empresa, congresos, bodas, comuniones, reuniones y comidas a la carta, rodeados de bosques de encinas y la mejor gastronomía. Calidad y confianza se unen para ofrecer una experiencia única. Visítanos en restauranteeltorreón.com y déjate sorprender.
Cuando una sociedad cree en la cultura, crece con ella. En CaixaForum estrenamos temporada. Homo Ludens, Team Lab, Tatú, Magritte. Hasta 40 exposiciones de las que podrás disfrutar por todo el territorio y en nuestros 9 centros. Eso es creer en la cultura. Eso es crecer en la cultura. Descúbrelo en caixaforum.org.
Peregrinos es el programa que te invita a recorrer con nosotros el Camino de Santiago. Los domingos, en Radio Intereconomía, Peregrinos. Te contaremos su historia, sus lugares más emblemáticos, la actualidad y los testimonios de superación que quedaron impresos en las huellas del camino. Peregrinos, los domingos a las 9 de la noche, en Radio Intereconomía.
¿Qué tipo de piel tienes?
¿Te la cuidas?
¿Te proteges del sol?
¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas?
¿Qué perfume puedes regalar?
Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más.
Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha.
¿Te sientes atraído por invertir, pero no sabes por dónde empezar? XTB, el broker líder en el mercado europeo con más de 350.000 clientes, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Cero comisiones en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo, hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Entras en xtb.es y en 5 minutos abres una cuenta completamente online. Además, dispondrás de la mejor formación del sector a tu disposición, análisis de mercado y atención al cliente en castellano y disponible 24 horas al día. Con XTB invierte en calidad, oferta, confianza y seguridad. xtb.es.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
En Radio Intereconomía, los mejores expertos, la más completa información financiera, los datos de la jornada, el espacio de bolsa al momento, cierre de mercados, el paraíso financiero. Cierre de mercados, ahorro, inversión y mucho más.
Pues parece que ya del todo Evergrande no será el Lehman Brothers chino. Según adelantábamos hace unos minutos, Asia Markets publica esta agencia, esta web cercana al Partido Comunista, que el gobierno de Pekín estaría finalizando un acuerdo que verá a la inmobiliaria asiática reestructurada en 3 entidades separadas. Podría anunciarse el acuerdo en unos días. Serían empresas de capital público, de propiedad estatal, las que respaldarían esta reestructuración, transformando de forma efectiva al promotor inmobiliario en una empresa de propiedad estatal. Eso sentó bien a los índices americanos, ya cogió a las bolsas europeas cerradas. También ha gustado una call que ha hecho los analistas de JP Morgan, diciendo que la venta masiva, sobre todo la del lunes, se vio impulsada principalmente por ventas técnicas. Dicen que su tesis fundamental en JP Morgan permanece sin cambios, que ven cualquier venta masiva como una oportunidad para comprar en las caídas. Aseguran en JP Morgan que los riesgos están bien marcados, identificados y descontados con múltiplos, añade, de acciones en mínimos posteriores a la pandemia. En unos minutos arrancamos el consultorio de bolsa, hoy con Sergio Ávila de IG y Nicolás López, director de análisis de renta variable de Singular Bank.
91 533 18 51 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp.
El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida.
De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados.
Con Javier García Viviani, Radio Intereconomía.
Merlin Properties ha reinventado los espacios de trabajo con Merlin Hub, un nuevo concepto más sostenible y flexible, con movilidad inteligente, ventajas exclusivas y servicios para mejorar la experiencia de las más de 30.000 personas que ya forman parte de su comunidad. Ahora más que nunca, redescubre la experiencia de volver a la oficina. Vuelve a Merlin Hub, vuelve a lo nuevo. Más información en merlinhub.es.
Fondos Dunas Valor. 3 años de crecimiento. 3 años de consistencia. 3 años de compromiso. 3 años aportando valor con nuestra gestión. Contrata la gama de fondos Dunas Valor y descubrirás que nosotros sí cumplimos. Entra en dunascapital.com. Lo celebrarás.
Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
No hay secretos para estar bien. En Bienestar llevamos más de 20 años comprometidos con todo lo que significa disfrutar de una alimentación saludable. Descubre el nuevo Bienestar, El Pozo.
¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno o Voltaire a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actualidad cultural en El Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a partir de la 1 de la tarde, El Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también puede ser divertida.
...91 533 1851. Las claves de la jornada, las oportunidades de inversión, las mejores recomendaciones, valores para compra, para venta, la pizarra, IBEX 35, DAX, Setra, SP 500. No dude en llamarnos. 91 533 1851. Consultorio de bolsa en cierre de mercados.
Consultorio que arrancamos ya hoy, este miércoles, con la participación de Sergio Ávila de IG. ¿Cómo estás, Sergio? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenas tardes.
¿Todo bien?
Sí, sí, estamos viendo cómo de momento el mercado se está recuperando bien. Parece que el miedo a Evergrande se va evaporando y con los inversores a la espera de lo que hace la Fed, ¿no? A ver si finalmente pues sigue manteniendo las compras de bonos como el mercado inicialmente espera, por lo menos un mes más, o 2 meses más, hasta el mes de noviembre. Y parece que indicadores de sentimiento que estaban marcando pues bastante pesimismo ya se van mejorando, ¿no? Tenemos al indicador de media codicia ya superando la zona de los 25, que habíamos estado en 21, lo cual indicaba ya pues miedo extremo. Y otros indicadores como la línea ADN del NYSE, lo que viene a ser lo que nos marca, pues en este caso, cómo está la amplitud de mercado, parece que se está tratando de recuperar. Ya veremos a ver. Para mí la clave estaría en ver a un S&P 500 por encima de los 4.456, lo que nos indicaría que ya sería completamente definitiva la corrección y que, por tanto, pudiéramos volver a respirar con mayor tranquilidad. Yo creo que hay bastante sobreventa acumulada en el mercado en el corto plazo y lo más normal sería pensar en que quizás pronto podamos ver un rebote adicional. Ya veremos, como digo, si superamos los 4.456 en el S&P podemos respirar tranquilos porque ya podríamos pensar en que la corrección ha llegado a su fin. Mientras no lo haga, todavía hay que pensar en que, bueno, pues las coberturas deben de seguir estando activadas.
Decisión del Comité de Mercados Abiertos a las 8 de la tarde, 8 y media ya intervención en rueda de prensa del presidente, del gobernador Jerome Powell. S&P 500 en esos 4.403 recuperaba el índice amplio de la bolsa americana, los 4.400, cuando se empezaba a filtrar hace unos minutos desde China la posibilidad de un acuerdo que se podría anunciar en días, según el cual serían empresas de capital público estatal las que corriesen y se comiese, ¿no?, el marrón del gigante promotor chino. Está también hoy con nosotros Nicolás López, director de análisis de renta variable de Singular Bank. De momento, segundo día de rebote. ¿Coincides, Nicolás, con la call ahora que veíamos de JP Morgan, que cualquier venta masiva dice que hay que aprovecharla para comprar?
Bueno, en principio sí, aunque siempre pues hay que ver un poco las circunstancias o qué es lo que está produciendo esa eventual venta masiva, ¿no? Es decir, lo que sabemos ahora de Evergrande, bueno, yo creo que puede ser lo suficientemente grave o importante como para que, bueno, durante algún tiempo pues el mercado esté sensible, ¿no?, a las noticias que puedan venir allí. Es decir, el sector inmobiliario chino es, pues, entre directa e indirectamente el 25% del PIB del país. Bueno, pues depende cómo se lleve a cabo digamos, el proceso de quiebra o de asunción de pérdidas de Evergrande, dependiendo de cómo esté el resto del sector, ¿no? Si esto es un caso aislado o si esto es un síntoma de que hay por ahí más problemas, ¿no?, en el sector inmobiliario chino, y que el gobierno, dentro de esta serie de reformas que está haciendo últimamente, pues bueno, si quiere también un poco frenar, ¿no?, la especulación en el mercado inmobiliario, y quiere un poco presionar aquí al sector, pues a lo mejor es un tema que, bueno, pues de una forma un poquito recurrente nos está dando la lata durante un tiempo hasta que desaparezca, ¿no? Pero de ahí ya a pensar en efectos así catastróficos sobre la economía global, pues eso desde luego que no. Mercado que corrija de vez en cuando, normal, incluso sin esta situación, pues bueno, que corrija un 5 o un 10% en cualquier momento, pues es algo que entra dentro de la volatilidad normal de la bolsa. En consecuencia, una corrección de ese tipo, pues sí la veríamos inicialmente, ¿no?, como una posibilidad para añadir posiciones.
Estamos en el 91.533, en 18.51, 915331851, y también admitimos, como no, esos comentarios escritos, notas de voz en nuestro WhatsApp en el 609224716. Veo que así de primeras nos están entrando mucho utility, también bancos españoles, compañías turísticas. Hasta las 7 menos 25 iremos con el grueso de las preguntas y consultas sobre valores nacionales, y luego ya iremos con algunos internacionales en el último tramo del consultorio. Vamos a empezar, esta es para ti, Nicolás. Buenas tardes. ¿Me podría analizar, Nicolás, IAG, compradas a 1,66? Luego para ti te reservo, Sergio, a Inditex, un oyente que las tiene compradas a 29,65. A ver cómo va la textil. Primero miramos a la aerolínea, Nicolás, a ver tu punto de vista.
Sí, bueno, un valor complicado por la volatilidad que tiene, ¿no? Los rangos amplios son los que se mueven en estos meses, y bueno, eso implica que quien quiera manejarse en este valor, más o menos con estrategias de corto plazo, pues necesariamente tiene que asumir grandes riesgos, ¿no? Bueno, lo que ha pasado es que en el verano, pues digamos que la recuperación pinchó cuando se vio que no iba a ser un verano normal y que se iban a retrasar las reaperturas, pues el valor entró una corrección importante que ha hecho suelo pues hace dos o tres días, ¿no?, en torno a 1,60. Esa era una zona 1,60, 1,50, a priori pues de posible soporte. En consecuencia, bueno, pues ha rebotado, digamos, en un buen sitio, ¿no? Tenemos ahí la posibilidad de que se haya o se esté formando un suelo importante en IAG en esos niveles que ha hecho de mínimos. El motivo de esta subida pues fue el anuncio de Estados Unidos de que iba a empezar a reabrir, ¿no?, el tráfico de pasajeros con Europa. Esas líneas son muy importantes, desde luego, para IAG. Es una parte fundamental de su negocio, el tráfico en el transatlántico, con el Atlántico Norte, y de ahí esta recuperación, ¿no? Bueno, un poco mi sensación es que IAG ha podido hacer aquí un suelo. Lógicamente, esta subida inicial, pues a lo mejor tiene que trabajársela un poco y corregir, pero que ahora el objetivo pues sería intentar volver hacia su máximo, ¿no? 2,60 es la zona en la que estuvo este verano, pues ese sería en principio el objetivo. Lo que pasa que ya digo que son rangos muy amplios en los que es difícil manejarse, ¿no? Ahora mismo si alguien quiere poner un stop, pues tendría que ponerlo en 1,60, ¿no? Que es el mínimo que ha hecho, y bueno, pues eso no todo el mundo puede manejarse con esos niveles de riesgo, ¿no? Pero en principio, pues mi sensación es positiva. Creo que si de verdad pues empieza ahora a reabrirse, ¿no?, ya los trayectos internacionales, que son los que serían cerrados, pues se despejará un poco el fantasma de una nueva ampliación de capital, que es lo que había hecho que cayera con fuerza, ¿no?, ahora en este último mes.
IAG, a la que sentó bien el anuncio de esta semana de Estados Unidos de volver a permitir el vuelo hacia el país de viajeros, de turistas procedentes de Unión Europea y de Reino Unido. Más cerquita está la acción de esos máximos, de esos precios de julio. 2,02, ha ganado un 1,68. Inditex, te la tenía yo por aquí para ti, Sergio. Estoy buscando el gráfico que tengo cerrado el IBEX. Hoy ha terminado Inditex aquí en los 32,19. Pierde un 0,68%. El oyente las tiene compradas a 29,65. Soportes y resistencias, nos pregunta.
Sí, perfecto. Justamente ha llegado bien a la resistencia, que eran los máximos del día 18 de mayo, justamente en 32,66. Al llegar a ese nivel, pues ha encontrado rechazo, ¿no?, de ese nivel importante. Y bueno, sería realmente interesante e importante que superase esos niveles, ¿no?, porque nos podría activar un nuevo tramo de subidas, un nuevo, pues en este caso, impulso alcista, ¿no?, un segundo impulso alcista adicional. Si superásemos la zona de los 32,66, que nos podría llevar el precio hacia el entorno de los 39,38, sería la siguiente zona de referencia. De momento, bueno, pues es un valor que se puede mantener en cartera, está fuerte, está en tendencia alcista. Hemos visto que la semana pasada pues tuvo nuevas valoraciones, recomendaciones por parte de Kepler, que subió su precio objetivo a 37,60, lo hizo también Barclays, que lo subió a 31,50, y también se lo subió Morgan Stanley a 32 desde 31 anterior. Bueno, pues todas han sido aumentos de recomendaciones que le han beneficiado a la compañía. Este año se espera que la compañía pues tenga unos beneficios de alrededor de 3.600 millones, cuando el año pasado tuvo alrededor de 1.100, ¿no?, si cogemos los datos de enero. Con lo cual, bueno, pues está recuperando con claridad a medida que la economía mejora, a medida que pues la pandemia va recuperándose también, y por tanto, bueno, pues de momento es un valor que se puede perfectamente tener en cartera, aunque yo creo que a nivel fundamental pues sí que estaría cotizando un poco ya pues a niveles exigentes, ¿no? Yo creo que está cotizando a precios por encima de lo que sería su valor teórico intrínseco, pero aún así técnicamente pues el mercado lo está valorando bien, y por tanto, bueno, la superación de esos 32,66 nos activaría un nuevo tramo de subidas, probablemente, como decimos, hacia la zona de los 39,34. Importante que no pierda los 29 euros, que sería la primera zona de soporte, y sobre todo que no pierda los 27,30, que está un poquito lejos, pero sería el siguiente nivel de soporte más relevante que tenemos en estos momentos.
Vamos con una nota de voz que tenemos en nuestro WhatsApp. Ahí va.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Julián. Mi pregunta para el analista es sobre Endesa compradas a 18,40. Iberdrola compradas a 9,40. Y Santander comprada a 2,91. Quería saber la evolución de estas empresas, soportes y resistencia. Muchas gracias. Buenas tardes.
Nicolás, nos quedamos para ti el banco y esos 2,91, la compra que ha hecho Julián. A ver niveles técnicos que tiene el gráfico de Santander por ahí.
Santander lleva un tiempo en consolidación, quizás es de los bancos el que más le está costando ahora volver un poco hacia sus máximos recientes, en torno a 2,90, 3 euros, que estuvo hace un par de meses. Yo creo la debilidad pues se explica un poco por el tema Brasil. Brasil es un país donde ha habido un repunte de inflación importante, la rentabilidad de sus bonos ha subido mucho y bueno, que todo eso afecta, ¿no?, a la valoración de los activos de Santander en Brasil. Quizás un poco el factor diferencial que explica ese peor comportamiento. En todo caso, bueno, pues está aguantando, ¿no? Tampoco hay una pérdida de niveles significativa, y pienso que en general tanto Santander como el resto del sector bancario pues todavía no tiene potencial para continuar con su recuperación en los próximos meses. En consecuencia, aquí la recomendación pues sería mantener.
Y las dos eléctricas, Endesa 18.40, 9.40 Iberdrola, Sergio, brevemente, porfa.
Sí, muy rápidamente. Bueno, en el caso de Endesa y de Iberdrola ya sabemos que por lo que están pasando, ¿no?, que es por ese cambio regulatorio que va a afectar claramente a los beneficios de las compañías. Y en este caso, bueno, yo lo que haría a partir de ahora sería aprovechar cualquier rebote que puedan tener los dos valores, tanto Endesa como Iberdrola, para deshacer posiciones y en este caso pues asegurar beneficios. Comentaba que Iberdrola había comprado 9.40, ahora mismo está cotizando a 9.27, ha cerrado en el día de hoy. Bueno, de momento tiene un soporte en los 9.14, sigue estando en fase correctiva clara. Yo creo que, bueno, si hiciese suelo, rebotase quizás hacia la zona de los 9.70 en algún intento de rebote adicional, que era la zona de soporte anterior, pues eso podría ser una zona de salida, asegurar beneficios y tratar de estar fuera de un sector en el que, bueno, pues hay muchas dudas ahora mismo por parte de los inversores, ¿no?, que dudan de que cuál puede ser la situación a la que termine pues el sector y cómo esto va a afectar evidentemente a sus beneficios. Con lo cual, cuando hay tantas dudas, tanta incertidumbre, yo de momento pues mantendría fuera y trataría de estar en otros sectores en los que haya más certidumbre.
A ver, no sé si en esta el grado de seguridad que hay con vistas al futuro. Cíclicas, acereras, Nicolás, María, estoy en ArcelorMittal con ganancias, no nos dice el precio, ¿hasta dónde las aguantaría?
Bueno, ArcelorMittal y Acerinox pues son dos de los valores que han empezado en una corrección, ¿no?, en estos últimos días con el tema de China. Lógicamente toda la parte cíclica pues sería sensible, ¿no?, a ese escenario de que China se deteriore y que pueda contagiar un poco al resto en una desaceleración. Niveles en torno a 23 euros aproximadamente es donde estaría un poco la zona de soporte de corto plazo. Al menos pues si lo aguantaría hasta ahí. Después aguantar más o menos pues ya depende de que uno quiera de alguna forma mantenerse en la tendencia de largo plazo o prefiera no correr riesgos. Pero bueno, yo creo que por encima de 23 euros espero que tienda a estabilizarse a generar los próximos días.
Solaria, la tengo por aquí, otro oyente que la tiene con ganancias. ¿Puede aguantar o no, Sergio?
Bueno, pues vamos a echar un vistazo a Solaria. Solaria hizo una cosa positiva justamente el jueves pasado, que era que estaba perdiendo el soporte clave de los 14.22, fue capaz de darse la vuelta en el día y terminar cerrando por encima, con lo cual ahora ha dejado un soporte claro en los 13.32, justamente los mínimos del jueves. Pero es un valor que yo le veo muchísima debilidad. Es un valor en el que hay dudas sobre la capacidad de instalaciones eléctricas que vaya a realizar. Es un valor que subió muchísimo, con muchísima fuerza el año pasado y bueno, pues desde entonces, ¿no?, desde enero de este año, pues no ha hecho nada más que caer y de momento pues yo no me posicionaría a no ser que volviese a generar una sucesión de máximos y mínimos crecientes, que eso empezaría a partir de la superación de los 18 euros. Con lo cual, si se están ganancias, pues a mí me parece que es un valor en el que yo materializaría beneficios, me mantendría fuera y trataría de buscar también, como digo, otros sectores que se puedan ver menos afectados por regulación y que en este caso pues tenga una tendencia más clara, ¿no?, alcista.
Otra notita de voz.
Hola, buenas tardes, soy José. Yo tengo unas acciones de la seda, de los años Catapún. Quisiera saber, a ver si saben ustedes cómo está este asunto, porque me están cobrando ahí la custodia en Caja Rural, pero aparte de eso, claro, yo ya no quisiera tener en cuenta, para por lo menos para compensar con algunas ganancias que pueda tener este año. Vale, muchas gracias.
La seda de Barcelona, que entró hace tiempo, ¿no?, en procedimiento concursal, no cotizan desde luego las acciones, no dejan de ser un mero apunte informático que está a nombre de uno, en este caso de nuestro oyente, pero al no cotizar, no sé si lo mejor será borrárselas de ese nombre de la seda de Barcelona de la cabeza del oyente y dejar de pagar esa comisión. Nicolás.
Bueno, desde luego la compañía está en quiebra y en consecuencia la pérdida va a ser total. Aquí el problema es que todavía está en proceso judicial, digamos, de disolución, ¿no? Claro. Se ha decretado la disolución y de alguna forma el juez pues lo que está es repartiendo los bienes que han quedado ahí de la compañía entre pues, los acreedores, ¿no? Porque los accionistas, desde luego,
no son los primeros.
No van a recibir nada. Entonces, hasta que no se produzca el desenlace final, que ya el juez dictamine, ¿no?, que la anulación de esas acciones, pues siguen existiendo. O sea, aunque no tienen ningún valor, pues las acciones no han sido anuladas y tienen que estar en algún sitio, ¿no? Entonces, bueno, yo creo ahí pues lo único que se puede hacer es intentar negociar con el intermediario, banco en este caso, pues que le cobre lo menos posible y que le avise, ¿no?, de en qué momento eso va a ser liquidado finalmente, ¿no? Pero es una información pues que le tiene que dar la propia Caja Rural, en este caso, que ha mencionado.
Vamos a mirar a Efentis. Sergio, oyente extremeño, las tiene a 38 céntimos. Análisis, por favor.
Bien, bueno, pues hemos visto cómo el gráfico se ha deteriorado recientemente al perder la zona de los 0,36,3, lo cual, bueno, pues lo que está mostrando es cierta indefinición, cambio de tendencia a negativo. Y de momento, bueno, pues el soporte lo tiene la zona de los 0,30, ¿no? 0,30 sería el nivel que en ningún caso podría perder y que eso es el que tendríamos que vigilar. A nivel fundamental, pues por echar un vistazo a cómo está la situación, es un valor que yo creo que podríamos pensar que está que debería cotizar a precios más altos, ¿no? Y por tanto, bueno, en ese sentido, pues se podría quizás mantener en el largo plazo, siempre y cuando no pierda, como decimos, esos 0,30 euros que ya serían definitivos y que podrían conllevar a una caída hacia la zona de los 0,21. La clave estaría en que volviese a superar los 0,368, ¿no?, que es por donde pasa la resistencia justamente que nos dejó el 27 de agosto. Lo malo que en este caso, pues que justamente durante el año pasado pasó a tener capital social negativo, y esto es una situación bastante grave a nivel pues de viabilidad, ¿no?
Delicado.
Y por tanto, bueno, pues ahí tendríamos la parte más negativa. Pero bueno, todo depende de cuál es el riesgo que está dispuesto a asumir. Y otra cosa sería, bueno, pues primer soporte 0,32,3, segundo 0,31. Si no pierde los 0,31 y es capaz de recuperar los 0,36,8, pues quizás ahí le pueda, al entorno de los 0,41 pueda tener mejores puntos de salida. Pero bueno, no pinta demasiado bien en el corto plazo, la verdad.
Vamos a ir con un poquito de promotoras. Las tenemos por aquí, también Socimis, que tengo a Colonial, que pregunta a un oyente desde Málaga, y luego Jesús preguntando por Aedas Homes. Aedas Homes, que ha estado hoy, por cierto, su consejero delegado David Martínez en cierre de mercados en nuestros micrófonos, reafirmando esas previsiones de doblar ingresos, EBITDA, beneficio operativo para 2025. Luego tengo también alguna REIT estadounidense, pero antes españolas, entre Colonial y Aedas Homes en el continuo. Nicolás, ¿alguna que te apetezca?
Bueno, claramente ahora las promotoras inmobiliarias pues están en mejor situación, no están teniendo un mejor comportamiento en el mercado, ¿no? El sector de la promoción en España pues lleva en crisis desde el año 2008 y bueno, pues justo ahora, pues en este último año pues parece empezar a mostrar signos de reactivación, pues se aprecia por las compañías cotizadas como Aedas, bueno, en particular, pero también algunas otras, pues están teniendo un buen comportamiento, mejor que las OCIMIS, porque el negocio de las OCIMIS pues todavía está un poquito ahí con la incertidumbre, ¿no?, de qué va a pasar con temas de centros comerciales, de oficinas. Bueno, han quedado un poquito, digamos, más tocados con la pandemia y con incertidumbre sobre su evolución futura. En cambio, las promotoras inmobiliarias, digamos que es un negocio más cíclico, de mucho más riesgo también, por supuesto, pero cuando el viento va a favor, bueno, pues es un negocio que puede ser muy rentable y dar una buena rentabilidad en bolsa, ¿no? Entonces, ahora mismo las expectativas son mejores para AEDAS que para Colonial, aunque por supuesto que siendo consciente de que son dos tipos de compañías distinto, muy diferentes, con un perfil de riesgo muy diferente. Uh-huh.
Vamos a hacer una pausita, luego ya iremos dentro de dos minutos con muchos valores internacionales. Veo por aquí, tenemos alguna llamada sobre Lufthansa, también Bayer, Daimler. Bueno, Daimler también nos entró ayer, a ver AstraZeneca. Centis ya la hemos visto, Fresenius, HelloFresh, esta última de reciente entrada en el ampliado DAX alemán, y hemos con todas ellas también algún valor americano del Nasdaq. En dos minutitos volvemos con Nicolás López y Sergio Ávila.
¿Conoces Claudia de Enfon? Claudia es la solución de centralita en la nube para empresas. Tus empleados podrán comunicarse, hablar y hacer videollamadas con Claudia desde cualquier dispositivo y lugar. Enfon simplifica las comunicaciones de tu empresa. Pruébalo gratis y convéncete. Visita hoy mismo enfon.com o llámanos al 910-616-600.
Saber que con tu seguro te recogen y entregan tu coche reparado es sentirte imparable. Seguros de coches Mafre, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlos mes a mes. Con Mafre eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es.
Amos de Casa, el magazine para hombres y mujeres en el que encontrarás todas las ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica, además de ocio, cultura, compañía y buen humor. Amos de Casa, los domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía. Te esperamos.
Desde 2002, el restaurante Asador Iyumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. La selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano son señas de identidad de nuestro restaurante. En Iyumbe apostamos por una cocina en la que priman los sabores, basada en el producto de temporada y que mima al máximo la calidad de sus platos. Estamos en Madrid, en Paseo de la Castellana 172, en el 91-867-5902. Y en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91-490-1096. Restaurante Asador Iyumbe.
Los domingos, de 12 a 12 y media de la noche, Diálogos en Familia, en Radio Intereconomía.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les saluda Fernando Díaz Sarmiento. Hoy nos acercamos al universo fascinante de la educación, de la familia. Son nuestros Diálogos en Familia.
Diálogos en Familia. Os esperamos.
El consultorio de cierre de mercados.
Sube un 1,30, 440 puntos. Dow Jones de Industriales, 34.360 puntos, 4.406 nos marca SP500, Nasdaq el 100 en 15.185, con ganancias en tiempo real para el índice tecnológico del 1,05. Seguimos en el consultorio con Sergio Ávila de IG y Nicolás López, Singular Bank, y con todos los oyentes que participan con nosotros, por ejemplo, a través del WhatsApp.
Hola, muy buenas. Soy Adolfo de Madrid. Quería hacer una consulta al analista. Hace un par de días entré en AstraZeneca en 58 y en Adobe en 6,41. La idea es tenerlo a corto, medio plazo. Y concretamente mi consulta es qué le parece la entrada que hice y que me pueda dar, por favor, soportes y resistencias. Muchas gracias.
Venga, repartimos el juego de que nos da Adolfo. AstraZeneca, la farma británica para ti. Nicolás.
Bueno, AstraZeneca la verdad es que está teniendo una evolución positiva, ¿no?, en los últimos meses. El sector salud, o al menos las grandes farmacéuticas, pues les está costando, ¿no?, coger así una tendencia clara, pero AstraZeneca al menos, pues es que dentro de sus grandes rangos laterales, pues está más bien en la parte alta, moviéndose la parte de arriba. En el corto plazo, pues tiene un rango muy, muy definido, entre 80 y 87. El único problema es que justo ahora, bueno, está ahí metida dentro de ese rango con esa pequeña zona de resistencia en 87 libras. Sí, que estas son 87 libras. Mi percepción es que esto es una consolidación para seguir subiendo, ¿no? Que conseguirá superar esta zona de 87 y, bueno, pues moverse hacia 95, que serían sus máximos, ¿no? Lo único es que a corto plazo pues pueda atascarse un tiempo aquí, ¿no? Pero con soporte en 80 libras manejaría ese objetivo en torno a 95 aproximadamente.
Sergio, ahora nos respondes con Adobe, el fabricante de software. 6.41, las tenía Adolfo, veo yo en pantallas que está casi en 6.26, pero antes, aprovechando tema farmacéuticos, nos preguntaba un oyente si la sigues viendo a Novavax con gran potencial.
Sí. ¿Para quién es esa? Perdona.
Sergio.
Ah, perdón, no sabía si... Bueno, pues justamente Novavax. Bueno, pues le echamos un vistazo rápido. A nivel fundamental, por supuesto, estamos a la espera de que se aprueben las vacunas. Si se aprueban las vacunas, pues va a ser realmente pues una noticia brutal. Igual que hemos visto con Moderna, ¿no?, que se han disparado este año los beneficios. Pues en este caso, Novavax puede tener una situación muy similar. A nivel técnico, pues es cierto que tiene activados objetivos también alcistas de corto plazo, ¿no? Tiene un rango lateral que rompió entre la zona de los 172-229,50, terminó rompiéndolo por la parte superior. Es cierto que le está costando mucho porque no termina de confirmarse que esas vacunas se lleguen a aprobar, pero el objetivo teórico estaría en el entorno de los 286. Si se aprueban las vacunas, a nivel fundamental, el valor que pueden obtener podría ser por 10, ¿no?, como hemos visto cómo se ha disparado Moderna. Así que, de momento, pues mientras no pierda los 172, es un valor que se puede perfectamente mantener en cartera. Si estamos ahora mismo en fase correctiva de corto plazo, bueno, pues a ver si termina la consolidación y vuelve a darnos una señal de arranque a nivel de indicadores técnicos, ¿no?, que solo más faltaría pues volver a ver cruces alcistas. Pero como compañía, a la espera de que las vacunas se acaben por confirmar, si lo hiciesen, sería magnífica, magnífica noticia, la verdad.
Uh-huh. Adobe, Sergio, también, venga, porfa.
Pues venga, vamos a echar un vistazo rápido también. Adobe está ahora mismo entrando en una fase de corrección de muy corto plazo, muy pequeñita, tampoco está sufriendo mucho. Dejó un techo en la zona de los 674,50, ha roto el mínimo entre los máximos de los 640,20. De momento, pues tiene soporte muy cerca, bastante sobrevendida ya, a pesar de haber caído poco. Y bueno, pues de momento para mí sería un valor que se puede perfectamente mantener en cartera. Sí que es cierto que a nivel fundamental, pues yo creo que ya ahora mismo pues está un poco a niveles ya exigentes. El valor intrínseco teórico que yo lo calculo ya estaría bastante por debajo de lo que cotiza ahora, en torno a los $510, pero a nivel técnico pues es un valor fuerte, ¿no?, que evidentemente ha caído poco, la corrección está siendo mínima, puede ser que corrija algo más, la media a largo plazo pasa por el entorno de los 568, si pierde los 613 se podría ir hacia esa zona, pero aún así no perdería la tendencia, con lo cual pues valor que también se puede mantener. Uh-huh. Vigilando, como digo, zona de los 610,50, uh-huh, primer soporte.
Uh-huh. En los 6.41 las tenía Adolfo. Eusebio, Nicolás, te pregunta si es buen momento para entrar en Schneider Electric, la compañía francesa.
Bueno, es una de las compañías que ha tenido una evolución pues muy positiva, ¿no? Como casi todo el sector industrial o las grandes compañías industriales europeas. Con el tema este de Evergrande, de pues ha tenido una caída así violenta, pero bueno, ya prácticamente pues la ha recuperado, ¿no? Entonces ahí nos ha dejado pues una referencia importante de soporte, ¿no? En torno a 140 euros, que ha sido el mínimo, ¿no? Que hizo hace dos días. Yo creo que sí sigue siendo un buen momento, ¿no? Que hay una tendencia alcista muy clara y además pues ahora con esta corrección pues nos deja ahí una zona de control muy significativa en torno a 140 euros, pues se puede incorporar, ¿no? Uno aquí a la tendencia.
Otra consulta que tenemos en el WhatsApp. Buenas tardes, Sergio. ¿Cómo ves, Sergio, a Fresenius SE y a HelloFresh? Stop loss y objetivo. La última es la que ha entrado en la nueva ampliación, ¿no? Del DAX, HelloFresh, compañía de alimentación, ¿no? Fresenius ya estaba en el DAX, ¿no?
Sí, efectivamente. Justo HelloFresh ha entrado recientemente, Fresenius ya estaba. Fresenius, pues bueno, compañía en este caso de cuidados de la salud, que en el corto plazo sí que es cierto que se ha deteriorado un poquito, porque dejó una especie de techo en el entorno de los 46.55, perdió el mínimo entre los máximos, una divergencia bajista técnica activada, ¿no? Que en este caso nos indicaba que podría venir alguna corrección adicional en el corto plazo. Sin embargo, ahora mismo ya está bastante sobrevendida, ¿no? Por tanto, bueno, el último soporte nos lo ha dejado en los mínimos del lunes, que justamente son los 40 euros, nivel psicológico, número redondo. Ahora tendríamos resistencias importantes. Primero, pues en la media largo plazo ponderada, que pasa por los 42.65, justamente tenemos resistencia en el mínimo anterior que nos dejaba la divergencia, que era los 43.15, y ese sería el nivel que tendría que volver a recuperar. Mientras no lo recupere, pues bueno, riesgos de corrección sigue habiendo, ¿no? A pesar de todo, yo creo que es un valor que está muy barato por fundamentales, que a largo plazo, si se quiere tener por fundamentales, pues se podría tener. Evidentemente, yo lo que me fijo siempre es que no vaya perdiendo niveles importantes, ¿no? Pues si pierde los 40 otra vez, podríamos volver a tener otro tramo de caída adicional. Mientras se sitúe por encima de 40, se puede mantener. Si rompe la zona de los 43.25 otra vez, lo vuelve a recuperar, pues ya se podría incluso añadir, ¿no? Para largo plazo. Así que, de momento, pues esa sería la situación. Y en el caso de HelloFresh, una compañía que ha subido mucho, ¿no? Durante todo este año y que se ha visto, pues bueno, lleva una tendencia alcista clara desde julio de 2019 casi sin parar. Ha dejado pues zonas de soporte, tiene una directriz muy clara que vino dejando desde los mínimos de marzo de 2020, luego dejó mínimos noviembre de 2020, marzo de 2021, intacto, ¿no? En una directriz clara con toques muy 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 interesantes, y en este caso, bueno, pues la tendencia sigue siendo claramente alcista. Ha corregido esta semana, pues al igual que ha corregido casi todo el mercado, pero tampoco nada preocupante, ¿no? Está bastante sobrevendida en el corto plazo. Tenemos un soporte en la zona de los 83.30. El soporte más importante estaría en los 71.30. mientras no pierda ese nivel, pues tampoco preocupa mucho, porque la tendencia sigue estando vigente, y por tanto, pues valor que se puede también perfectamente mantener en cartera mientras no pierda sus niveles.
Apúntate, Sergio, que voy contigo después de atender una llamada a Realty Income. El ticker en el NICE es O, de Oviedo, nada más. La veo yo por aquí en 67,81, un oyente, ahora te digo. ¿Qué nos comenta Israel de Sevilla sobre ella? Antes saludamos a Antonio. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias por llamarme. Mira, yo estaba observando ya unos días, concretamente a Lufthansa. Entonces quería saber, porque me he metido hoy y parece que ha pegado un bajón de 20%. Entonces quería saber, a ver qué le parece, ¿entiendes? Al analista, ¿entiendes? De entrar o a ver qué ha pasado.
En Lufthansa, en la aerolínea alemana, pues lo
alemana.
Alemana. Le va a echar un vistazo a Antonio Nicolás. Un saludo, caballero.
Vale, muchas gracias, muy agradecido.
Hasta luego. ¿Te tocan las aerolíneas, Nicolás?
Sí, A ver, lo que ha pasado hoy con el precio es que han descontado la ampliación, ¿no? Es decir,
ha hecho los 2.000 y pico, ¿no? Millones.
Sí, entonces hoy su acción, las acciones que tiene Lufthansa valen menos, pero eso se compensa con los derechos que ha recibido por esta ampliación, porque si vemos la evolución del precio y ajustado con los con la ampliación, ha subido, ¿no? Lufthansa ha tenido una pequeña subida hoy, bueno, no tan pequeña, ¿no? Desde los mínimos de hace 4 días, 5,60 hasta 6,20, pues es una subida pues apreciable, ¿no? Un poco del estilo a lo que ha pasado con ING, es decir, ese movimiento general que hemos tenido en estos últimos días en el sector turismo, ¿no? Con el anuncio de Estados Unidos, pues también lo ha hecho Lufthansa, ¿no? Entonces, bueno, pregunte a su intermediario, a su banco, a ver cuántos derechos les ha correspondido para, bueno, pues a ver si los quiere suscribir o si quiere venderlos y bueno, no esta caída que usted ve en el precio no es real, no está compensada por los derechos de suscripción.
Israel de Sevilla, Sergio, quisiera preguntar a Sergio que me diera un punto de entrada en la compañía Realty Income que cotiza en Estados Unidos, gracias.
Bien, pues mira, justamente Realty Income ahora mismo pues es una compañía dentro de un sector muy fuerte, que es el sector inmobiliario en Estados Unidos, que en este caso, bueno, pues ante las expectativas de que vayamos a seguir teniendo inflación durante bastante tiempo, pues está siendo pues un sector en el que muchos inversores están refugiándose, con lo cual realmente sector fuerte. Fase correctiva pues hemos tenido en el muy corto plazo, justamente desde el viernes 3 de septiembre. De momento, pues está apoyando en zonas de soporte, justamente está hoy por encima de la media a largo plazo ponderada, que es una zona relevante, y parece poco probable con la sobreventa que acumula que pueda perder el soporte previo, que son los 63,60. Es una compañía que yo creo también que está bastante barata a nivel fundamental. Está cotizando en 67,80 y podríamos incluso pues valorarla en el entorno de los 145, $146, o sea que bastante barata. Yo en este caso lo que me fijaría es si vuelve a superar los 69,45 en el corto plazo, eso probablemente pues ya nos dé una señal de que los indicadores técnicos vuelven a girarse al alza de zonas de soporte, ahí se podría volver a añadir a cartera, buscando en primera instancia un objetivo que tiene por una ruptura de un canal que rompió por la parte superior. El objetivo estaría en los 73,40 en primera instancia y luego a partir de ahí pues tenemos lo más probable la vuelta en V, ¿no? Hacia la zona de los 79,25 que fueron los máximos que tuvimos en febrero del 2020 antes de comenzasen todas las fuertes caídas. Así que mantener siempre que se sitúe por encima de 63,60, que yo creo que va a ser lo más probable, añadir si supera 69,45.
Petroleras europeas para ti, Nicolás. Arturo, desde Oviedo, nos pregunta a ver si Nicolás me puede decir de la lista de compañías petroleras europeas cotizadas con cuál me podría quedar para invertir. Menciona el oyente a Total, a Eni o a Repsol.
Bueno, son, digamos que tienen características un poquito diferentes, ¿no?
Eni es más gasista, ¿no? Eni, la italiana,
sí, tiene una mezcla de importante de actividad de gas y consecuencia de las que ha subido mucho en los últimos días, en las últimas semanas. Bueno, esto también tiene su parte negativa, ¿no? Es una compañía de forma más volátil, que puede fluctuar mucho en función de la evolución de los precios del gas que tienen. Una gran volatilidad. Yo si tuviera que invertir ahora en los precios actuales, pues quizás me decantaría por una de las otras petroleras. Repsol a corto plazo quizás es la que se mueve más, ¿no? La que tiene reacciona más, sube más, corrige más, también es más, mucho más pequeña, por supuesto que Royal Dutch era la otra o Total.
Total, Eni y Repsol, sí, nos mencionaba, vale, pues, Arturo, nada más.
Bueno, sí, Total, bueno, es una compañía mucho más grande que Repsol. En consecuencia, si lo que busca es algo un poco más seguro de inversión a largo plazo, me quedaría con Repsol. Si tiene un enfoque un poco más de corto plazo en los próximos meses, pues ahí quizás vemos a Repsol con más posibilidades, ¿no? Tener una mayor rentabilidad.
Vamos con la pizarra que nos espera.
La pizarra.
Venga, Nicolás, empiezas tú.
Bueno, vamos a ver, un valor que me gusta bastante, que ha tenido una corrección importante. bastante en estas últimas semanas, en parte, bueno, pues también relacionada con el tema China, es Xi Automotive. Sí. Es una compañía que yo creo que tiene un escenario para los próximos 3 o 4 años muy favorable. Su plan estratégico pues prevé casi doblar, ¿no?, su nivel de ventas. Lo único, bueno, es que es un valor con cierto carácter cíclico y a veces pues tiene movimientos como el que ha tenido estas semanas, ¿no? En todo caso, yo creo que está en un buen nivel de precio, ¿no?, para incorporarse. No es cómodo entrar así en un valor que está un poco en plena corrección, como es el caso de CIE, pero yo creo que al menos para entrar con ciertas expectativas de medio plazo, pues yo creo que se puede asumir ese riesgo, ¿no?, de que todavía pueda corregir un poquito más, pero yo creo que está ya en una zona de soporte y una zona en la que debería tender a estabilizarse, ¿no? Pues yo creo que es una buena oportunidad para entrar aquí. Y bueno, quizás otros valores que están un poco más calientes en el corto plazo, pues el mismo Repsol. Claramente las petroleras pues están un poco al margen, ¿no?, de esta corrección del mercado, y son valores con momentum en el corto plazo, pues se podría entrar en Repsol. Y finalmente pues Inditex, ¿no? Estas que ha publicado, pues francamente bueno, ya tiene otra vez ventas y beneficios máximos históricos. La única pega es que está ahí en su resistencia, como ha comentado antes Sergio. Sí. Se podría esperar a que cerrase por encima de 32,80 si uno quiere tomar esa prudencia o esa precaución, ¿no? Para no entrar en plena resistencia.
CIE, Repsol, Inditex, las pizarras de Nicolás y las tuyas, Sergio.
Bien, pues yo en este caso me voy a ir a Estados Unidos. Voy a empezar por una compañía del sector cuidados de salud, que es Seattle Genetics, una compañía farmacéutica, bueno, en este caso sería farmacéutica y biotecnológica, que, bueno, pues se está acercando a una zona muy relevante, muy interesante, que sería los $172.50, que es una directriz bajista que une los máximos decrecientes desde octubre de 2020. La superación de esos niveles, yo creo que lo que nos está marcando es que podamos volver a tener un tramo impulso importante, ¿no?, al alza. Estamos cerca de soportes, el soporte más cercano lo tiene los 148,20. Uh-huh. Es un poquito volátil, pero ahí está. Uh-huh. Y es un valor que desde mi punto de vista está bastante infravalorado por fundamentales. Valor intrínseco teórico lo calculo en torno a los 265, está cotizando en 168. Uh-huh. Y luego, por añadir alguna más, General Mills también me parece un valor en este caso que es interesante, ¿no? Está rompiendo justamente hoy con fuerza la media de largo plazo y nos estaría rompiendo una cuña descendente, con lo cual pues al menos volver a los 64 € podría ser en el corto plazo un objetivo teórico para plantear, un valor también que creo que está bastante barato por fundamentales.
Esas han sido las pizarras de nuestros invitados amigos hoy en el consultorio. Sergio Ávila de IG, gracias Sergio, buenas tardes.
Muchísimas gracias, muy buenas tardes.
Y agradecidos, como no, también a Nicolás López, en director de análisis de renta variable en Singular Bank. Hasta la próxima, Nicolás. Buen resto de semana. Un saludo.
Muchas gracias, buenas tardes.
Un abrazo. Se nos han quedado algunas consultas fuera. Caso de Medalia, Analog Devices, Peabody, Bayer, entre otros valores. Disculpas a los oyentes que no hemos atendido sus peticiones. Lo haremos otro día. Encantado. Mañana volveremos a partir de las 4 de la tarde, como siempre, en Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Hasta mañana.
Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada. Cierre de mercados. El espacio de bolsa y mucho más.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Radio Intereconomía. La radio de las mujeres y los hombres que viven la actualidad.